La Iglesia Centro de Vida te da las gracias por escuchar esta predicación. Es nuestra oración que sea de bendición para tu vida. La Iglesia Centro de Vida está ubicada en el 13477 Pamela Street, González, Luisiana. Nuestros horarios de culto son domingos 9:30, Escuela Dominical, 10:30, Culto de Adoración, 6 p.m., Culto Evangelístico. Miércoles, Estudio Bíblico, 7 p.m. Viernes, Oración a las 7 p.m. Estamos aquí para servirte. Y ahora, pasamos a la predicación de la Palabra de Dios.
Gloria a Dios. Aleluya. En el libro de Primera San Juan, capítulo 4 y en el verso 13, también quiero decir, hermano, rápidamente a los jóvenes que son parte de los músicos del distrito. Ellos estuvieron participando en este evento último que tuvieron. Estuvieron desde el viernes en la noche, el sábado y el sábado en la noche. Y quiero reconocer el trabajo que ellos hacen, porque es un trabajo bastante pesado. Yo sé que ellos están jóvenes, pero también se tienen que sacrificar para ofrecerle al Señor algo bueno. Y yo quiero que agradezcamos al Señor por la vida de estos jóvenes que están trabajando para el Señor y los padres que les están asistiendo para hacer este trabajo. Yo creo que más de 50% de ese grupo es de esta iglesia y estamos ayudando al distrito en los eventos que ellos están teniendo. Primero San Juan capítulo 4 y en el verso 13 dice la palabra del Señor. Aleluya. Verso 13 dice: en esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Todos digan conmigo: en que nos ha dado de su Espíritu. Y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Y todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor. Y el que permanece en amor, ¿qué sucede? Permanece en Dios y Dios en él. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros para que tengamos confianza en el día del juicio. Pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Porque el temor lleva en sí castigo. De modo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Si alguno dice: yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él. ¿De quién? ¿Alguien lo sabe? Tenemos este mandamiento de Jesucristo. El que ama a Dios, ¿cuál es el mandamiento? Ame también a su hermano. No es una sugerencia. Nosotros tenemos este mandamiento de Él. El que ama a Dios, ame también a su hermano. Levanta su mano, Señor Jesús. Te damos las gracias porque tú eres un Dios bueno. Te doy las gracias porque tú estás conmigo. Yo te puedo sentir y aunque no te sintiera, yo sé que estás conmigo. porque tú lo has prometido. También te doy las gracias por los ángeles que están en este lugar, los cuales van a ministrar juntamente con nosotros en esta mañana. Ellos van a agarrarle las manos a todos aquellos que necesitan salir de Sodoma y de Gomorra. Señor, abre los ojos en el nombre de Jesucristo y abre los oídos y permite que nosotros podamos entender este concepto, porque no es difícil de entender. No solamente que lo entendamos, pero que lo pongamos en práctica en el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Dele un aplauso al Señor en esta mañana. Y puede sentarse en esta mañana. Gloria al Señor. Ahora, vamos a estar hablando acerca de que debemos de tener confianza para el día de juicio. Tenemos que tener confianza, teniendo confianza en el día de juicio. Cuando nosotros decimos el día de juicio, los estamos refiriendo a este día que viene pronto. Es el día cuando el Señor va a venir a recoger su iglesia. ¿Cuántos están listos para que el Señor venga a recogernos? Pues de eso se va a tratar en esta mañana. Voy a estar tratándole de explicar por qué hay algunas personas que no están listos para este día. Pero este día se acerca y nosotros tenemos que estar listos. Ese día podría suceder hoy, podría suceder en esta noche, o podría suceder mañana, no sabemos. Pero sabemos que va a suceder. Ese es el día del juicio. Usted dice, pero ese no es el juicio, ese es el rapto. Ahora yo digo el día del juicio porque cuando el Señor venga, la oportunidad de hacer alguna cosa para el Señor se te ha terminado. Porque es en ese momento cuando ese plan termina y otro plan va a tener que empezar. O podría ser de que alguno de nosotros vamos manejando para la casa hoy, después de este culto, y que tengamos que encontrarnos con la muerte. Usted sabe que la muerte es una realidad, nadie puede negarlo. Se miran gente que muere casi todos los días, tal vez gente que usted conoce, pero son miles y miles de personas alrededor del mundo que se encuentran con ese día. Pero ¿qué va a suceder en ese día? Yo les quiero presentar de a dónde nosotros agarramos la confianza para presentarnos en ese día. Y en primer lugar, viene del versículo 13 al 16, donde dice que vivir una vida en amor, vivir una vida en amor es la seguridad que tenemos, que mantenemos la salvación. ¿Cómo nosotros sabemos que después que fuimos bautizados en el nombre de Jesús? Porque si usted todavía no ha sido bautizado en el nombre de Jesús, tus pecados todavía no han sido lavados. Entonces, el día del juicio te debería de poner a ti preocupado, porque no estás listo todavía para encontrarte con ese día. Así es de que, si tú todavía no has sido bautizado en el nombre de Jesús, lo necesitas hacer, y lo necesitas hacer en esta mañana. Gloria a Dios. ¿Por qué? Porque es en ese momento donde nuestros pecados son lavados y necesitas recibir el Espíritu Santo. Se lo tienes que recibir y después tienes que vivir en santidad para que esperes al Señor. Pero si nosotros ya tenemos esa experiencia, le llamamos nosotros la experiencia de Hechos 2:38, donde dice que hay que arrepentirse de nuestros pecados, que hay que bautizarse en agua en el nombre de Jesucristo y hay que recibir el Espíritu Santo. Si tú ya tienes esa experiencia, ahora esto te va a traer seguridad de que esa salvación todavía la mantienes contigo. Y esta es la seguridad que vas a tener si vives una vida en amor. Alguien le dice gloria al Señor. Muchas personas se han bautizado, se han arrepentido, han recibido el Espíritu Santo, están tratando de vivir en santidad, pero no están seguros que si el Señor viniera hoy, si ellos se van a ir con el Señor. Pero este es el examen que tú puedes pasarte a ti mismo en esta mañana para que agarres seguridad de que si el Señor viene hoy, tú vas a irte con Él. Y esa es vivir una vida en amor. Solo hay dos seres o dos personas que nosotros podríamos amar. Solo dos. El primero es Dios. Si nosotros vamos a vivir conforme la voluntad de Dios, solo tenemos derecho de amar a dos personas. El primero es amar a Dios con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con todo nuestro ser, con todas nuestras fuerzas. El segundo es amar a tu prójimo como a ti mismo. Ahora estoy diciendo a aquellos que quieren permanecer en la salvación. Hay personas que vienen a la iglesia que no aman a Dios, ni tampoco aman a su prójimo como a ellos mismos. Ellos aman otras cosas. No estoy diciendo que no somos capaces de amar otras cosas. Dije que si vamos a permanecer en la salvación, tenemos que solo amar a Dios primero y a la gente en segundo lugar. Tú sí puedes amar a tu dinero, pero no quiere decir que vas a permanecer en la salvación. No quiere decir que vas a permanecer salvo para el Señor o que tendrás seguridad de la salvación. O tú podrías amarte a ti mismo en primer lugar y después, si te sobra, amar a Dios y a los demás. Pero ese no es el orden correcto. O tú podrías amar a tu familia más que a Dios, a tus hijos más que a Dios, y ese no es el correcto. Nos mandan que primero amemos a Dios en primer lugar y después amar a tu prójimo. Pero nunca nos mandan que amemos las cosas o el dinero. Pero si tú has venido en esta mañana y tienes duda que todavía tienes la salvación, yo quiero que tú te pruebes a ti mismo a ver si todavía tienes la salvación. Y la manera que sabemos es, ¿será que todavía amamos a Dios y amamos a nuestro prójimo? Y si la respuesta a eso es verdad y es un sí, entonces tú puedes regocijarte en esta mañana de que la salvación todavía está en ti. Ahora, cuando yo digo amor, no me estoy refiriendo al amor enfermizo que practica el mundo. Ese no es amor. Ese es algo creado por el diablo. El amor que yo me estoy refiriendo es lo que la palabra del Señor define en el libro de Corintios, donde dice en primer lugar que el amor es sufrido. De ese tipo de amor me estoy refiriendo. Entonces, en el curso de esta predicación, tú vas a oír esta palabra. Y esta palabra mejor se puede definir con el amor que Jesucristo ha tenido por nosotros, muriendo en la cruz del Calvario y sufriendo los dolores de la muerte por personas que en verdad no se lo merecen, como usted y como yo. Cuando yo diga amar a Dios, estoy refiriéndome con el amor que Jesucristo nos ha amado a nosotros, que es un amor de sacrificio y es un amor que no merecemos. Porque en el transcurso de esta predicación, tú tal vez vas a decir que la persona que está hablando de ti no merece que lo ames, porque se porta mal contigo o habla mal de ti. Ciertamente de ese tipo de amor me estoy refiriendo. El amar a una persona que no merece que la ames. El perdonar a una persona que no merece que la perdones. Pero de ese tipo de amor, ese es el que me estoy refiriendo en esta mañana. Simplemente lo digo para que estemos claros. No me estoy refiriendo al amor satánico que se escucha en las películas y que se escucha en las novelas, donde un hombre adúltero dice que ama a dos mujeres. Ese es un amor ficticio. Ese es un amor creado por Satanás. Esa es la versión según el evangelio satánico. Ese no es amor. Ese es pecado. Ese amor, podríamos nosotros usar un sinónimo y usar la palabra mejor que se dice orgullo, o podríamos sustituir esa palabra de amor para ese instante que se llama fornicación y adulterio. Pero el amor de Dios es un amor sufrido, es un amor benigno, es un amor que todo lo soporta, es un amor que todo lo cree. Ahora, si tú quieres estar listo para la venida del Señor, tienes que inicialmente entrar en la salvación, y para mantenerla tienes que vivir una vida en amor. Yo quisiera seguir repitiendo lo que el amor quiere decir, pero me tardaría toda la mañana. Pero ya usted, yo creo que usted ya la agarró. ¿Cómo nosotros sabemos que nos mantenemos en Él y Él en nosotros? En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Cuando nosotros venimos a Él y nos arrepentimos, recibimos el Espíritu Santo. Si tú has recibido el Espíritu Santo, vas por buen camino. Si tú todavía no has recibido el Espíritu Santo, lo deberías de recibir en esta mañana. Es en ese instante cuando levantamos las manos, nos arrepentimos de nuestros pecados, y cuando estamos hablando en gozo porque nos ha perdonado nuestros pecados, empezamos a hablar en lenguajes que nunca hemos hablado antes. Ese es cuando el Señor dice: mira, yo estoy en ti. Ahora que estoy en ti, yo quiero permanecer en ti. Y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. ¿Por qué testificamos? ¿Por qué testificamos? Porque nosotros tenemos el Evangelio de Jesucristo. Tenemos al libro de Mateo, al libro de Marcos, al libro de Lucas, al libro de San Juan, que son los cuatro evangelios, y nosotros testificamos que Jesucristo ha venido y que el Espíritu Santo se formó un cuerpo en Jesucristo y ha habitado entre nosotros. El único Dios del Antiguo Testamento ha venido y ha morado en Jesucristo. Y nosotros damos testimonio de eso por medio de la predicación del Evangelio. El Salvador del mundo, todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en Él y Él en Dios. Eso quiere decir, nosotros, si permanecemos en el Señor y practicamos el Evangelio, nosotros vamos a llegar a entender la verdadera identidad de Jesucristo. El predicador estaba diciendo el miércoles, y estaba diciendo que hay algunas personas que dicen que Jesucristo es la segunda persona de la Trinidad. Y estaba diciendo que no entiende de dónde ellos agarran eso, porque la Biblia claramente dice que Jesucristo es el primero. Y no solamente es el primero, sino que también Él es el último. En el abecedario griego dice que Él es el alfa y Él es el omega. Es como decir, Él es la letra A y Él es la letra Z. Lo cual quiere decir, cubre todas las letras. Él es la letra A y la letra Z. Quiere decir que si Él es el primero, Él nunca va a tomar el segundo lugar. Cuando el Espíritu Santo desciende en ti y cuando tú lo recibes hablando en otras lenguas, lo primero que va a hacer el Espíritu Santo va a tomar la Biblia y la va a hacer parte tuya y va a testificar de la vida de Jesucristo en la Biblia. Y también te va a revelar la relación, cómo es que Jesucristo, siendo hombre, también es 100% Dios. Porque Él lo declara, pero el Espíritu Santo te lo va a explicar de tal manera que tú vas a levantar las manos y vas a decir, yo lo puedo ver, lo veo, puedo mirar que Jesucristo es Dios, el único Dios manifestado en carne. Y vas a glorificar a Dios y vas a decir, lo veo, lo veo. Alguien glorifique al Señor. Necesitamos, hermanos, hermano querido, en esta mañana, necesitamos nosotros gozarnos por la revelación que nosotros tenemos de Jesucristo. Pero si tú andas pensando que hay más de un solo Dios, deberías de cuestionar si es que el Espíritu de Dios es el Espíritu de Dios que has recibido. Porque el Espíritu de Dios te va a revelar en ti quién es, cómo es la relación del Hijo de Dios y Dios. Cómo es la relación del Espíritu Santo y Jesucristo. Cómo es de que Jesucristo dijo en San Juan 10:30, donde dijo yo y el Padre, uno somos. Te va a revelar. Es de esa manera que sabemos que estamos y permanecemos en Él. Porque hemos experimentado la salvación. Hemos experimentado el Evangelio en nuestras vidas. Hemos experimentado lo lindo que se siente el perdón de pecados, el lavamiento de pecados. Hemos experimentado la operación del Espíritu Santo en nuestras vidas. Y el Espíritu testifica en nosotros. Y sabemos que permanece en nosotros. Porque hemos recibido el Espíritu Santo. Aleluya. Estamos hablando en primer lugar que si tú vives una vida en amor, tendrás la seguridad de que la salvación se mantiene contigo. Ahora, todo aquel que diga que la salvación no se puede perder es una mentira. La salvación solamente la puedes mantener en el momento que tú te permanezcas en amor. En el momento que tú pares de vivir en amor, paras también de tener la salvación. Muchas personas atienden las iglesias y creen que el simple hecho de ir a la iglesia te hace a ti, te hace que tengas salvación. Ahora, hermanos, si eso fuera posible, entonces no fuera necesario que nosotros vivamos en amor. Porque yo he conocido muchas personas, en mi ministerio yo he visto muchas personas que vienen a la iglesia, pero no se comportan como hijos de Dios. Aún he visto hombres de que tocan en la música, que tocan la guitarra, tocan los instrumentos y están viviendo en adulterio. Y todo el tiempo que están encubiertos, tocan para el Señor y piensan que eso les va a servir de algo hasta que el Señor los descubre y los corta de la iglesia. Yo quiero que usted entienda algo aquí, que es posible que tú hagas las obras y que no las hagas para Dios. Es posible de que tú cantes y no cantes para Dios. Por eso dice la Biblia, la fe sin obras está muerta. Y dijo Santiago, tú quieres que yo te muestre mi fe, mírame las obras. Pero las obras se hacen para Dios. Yo a veces me pregunto si los músicos de nuestra iglesia, mientras ellos están cantando y mientras ellos están tocando, ¿será que ellos están conscientes para quién lo están haciendo? Cierra tus ojos, levanta las manos, porque hay revelación en esta mañana. ¿Puedes orar al Señor? Can you talk to him? Jesus, we need you right now. Hallelujah. Ahora, Señor, dele vuelta a este asunto. Que se haga la fe en ti y nuestras obras seguirán por la fe en ti. Hágalo, Señor, en esta mañana. ¿Será que tú le puedes decir, hágalo, Señor, hágalo? ¿Será que yo estoy viniendo a la iglesia solo por hacerlo y no hacerlo para ti? Aleluya. Dele un aplauso al Señor en esta mañana. Aleluya. Usted sabe que es posible ir a buscar almas y irlas a buscar por causa nuestra y no por causa de Dios. Usted sabía que podríamos nosotros dar dinero por causa de nosotros y no por causa de Dios. He aquí la revelación en esta mañana. Es posible que tú hagas todo y al mismo tiempo no hacerlo para Dios. Allí es donde está la idolatría. La idolatría es hacer algo, pero no hacerlo para Jesucristo. Y todo lo que hagáis, hay que hacerlo en el nombre de Jesucristo. Quiere decir que cada vez que nosotros vamos a hacer algo, debemos de acordarnos para quién lo vamos a hacer. Hay muchas personas que mencionan ese nombre y lo mencionan solo por mencionarlo, pero no hay una motivación desde adentro del alma, decir en el nombre de Jesucristo. No hay esa seguridad de que lo que estamos haciendo lo estamos haciendo para Dios. No hay esa imagen en nuestras caras. No hay esa conexión con Dios que diga en el nombre de Jesucristo voy a hacer esto. Hermana Reina, el Señor les dio grande victoria ayer en el culto de los niños, pero Dios quiera que ella, al haber terminado ese evento, haya dicho: yo lo hice en el nombre de Jesucristo. Aleluya. Usted dice: yo puedo obrar y voy a ver el éxito y voy a ver el progreso. Déjeme decirle, hermanos, que los del mundo también obran. Y los del mundo también miran el fruto de sus obras. Hay músicos bien famosos en el mundo, hacen las obras. Ellos llegan a ser grandes, pero no lo hacen para Dios. Yo estoy buscando en esta mañana una iglesia que practique las obras, pero en cada segundo se acuerde para quién lo estamos haciendo. Es en el nombre de Jesucristo. Yo puedo soportar cualquier vituperio, cualquier abuso de cualquier persona, si yo estoy consciente 24 horas al día, 7 días a la semana, que lo que yo estoy haciendo, lo estoy haciendo para Jesucristo. He aquí, hay revelación. Nosotros podemos hacer crecer esta iglesia y la podemos hacer crecer como se crece un negocio, y como los que predican el error lo pueden hacer crecer. Y podemos obrar como obran los que obran en la predicación del error. Pero yo no quiero ese tipo de obras. Yo quiero las obras que glorifiquen a Jesucristo. Yo quiero, hermano Sala, que cuando usted vaya a buscar al pecador, que no sea por ti, que no sea por el nombre Sala, pero que diga en el nombre de Jesucristo. Es para agradar a Jesucristo. Yo hago lo que hago por Jesucristo. Yo doy lo que doy por Jesucristo. Yo me visto como me visto en el nombre de Jesucristo. Yo hablo lo que hablo en el nombre de Jesucristo. Yo tengo este don para enseñar en el nombre de Jesucristo. Yo profetizo en el nombre de Jesucristo. para glorificar a Jesucristo, para bendecirlo a Él. Esa es la fe en Él. Y aquí hay revelación en esta mañana. Aleluya. Glorifíquelo, glorifíquelo. Aleluya. Glorifícalo. Cierra tus ojos y trata de imaginarte si es que tú lo que haces, lo haces para Él. Hay un aroma que ha entrado en este lugar. Hay un olor grato. Aleluya. Vamos, ministro. Vamos, profeta. Vamos, maestro. Si vas a hacer algo, hazlo para mí. Hazlo pensando en mí. Aleluya. Si vas a hablar, habla en el nombre de Jesucristo. Si sea de hecho o de palabra, manteniendo los ojos puestos en Jesús. Siéntese en esta mañana. Usted sabe que es posible que nosotros tengamos fe en la oración y no fe en Jesucristo. Aquí les estoy dando vuelta todas las cosas en esta mañana, pero tenemos que ponerlas en su lugar. Usted sabe que usted puede decir, yo voy a orar una hora en este día, y tener fe en esa hora que oraste y no en Jesucristo. Y entonces usted dice, pero estoy orando, pastor, estoy orando. Sí, pero estás teniendo más fe en tu oración que a quien le hiciste la oración. Yo, el Señor se va a mover, dice usted, porque Él me va a ayudar. Yo tengo fe en Él. Estuve hablando con Él. Hay muchos que ayunan y tienen fe en el ayuno, pero no a quien se le ofreció el ayuno. Se vienen a la iglesia confiados en que ayunaron, confiados que el Señor va a hacer algo por medio de ellos, porque ayunaron, pero no porque tienen fe en Él. La fe y las obras tienen que ir juntas. Si yo ayuné, ayuné para el Señor, porque yo creo en el Señor y yo creo que me va a ayudar. Fue al Señor, no es en el ayuno. Y mire que no estoy hablando en contra del ayuno. Estoy hablando que necesitamos parar el enfoque en las cosas que hacemos y ponerla en Jesucristo. Pero yo leo la Biblia, dicen algunos. Ponen la fe en la obra de leer la Biblia, pero no la ponen en por qué lo hicieron. Yo quiero saber más de Él. Alguien dele gloria al Señor. Aleluya. Bueno, eso es extra, hermanos. Eso es extra. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él. Lo cual quiere decir, todo aquel que sepa que Jesucristo es Dios manifestado en carne, Dios permanece en él y él en Dios. ¿Cómo sabemos que nosotros estamos listos para enfrentarlos en el juicio? ¿Por qué? Porque la salvación permanece en nosotros. Porque tenemos la llenura del Espíritu Santo. Hemos hablado en lenguas. Estamos produciendo el fruto del Espíritu. ¿Cómo sabemos que estamos listos para el juicio? ¿Y cómo tenemos confianza y estamos preparados para el juicio? Porque nosotros conocemos la revelación de Jesucristo. Aleluya. Gloria a Dios. En el verso 16, we're still in point number one. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor. Y el que permanece en amor, permanece en Dios. Y Dios en él. Muchos tenemos grande confianza. Ya me bauticé, ya recibí el Espíritu Santo, ya estoy viniendo a la iglesia. Y tienen fe en lo que han hecho, pero no tienen fe en que se tienen que mantener en amor. Hermanos, yo he visto muy poca gente que han dejado al Señor por problemas de ellos mismos. problemas que ellos tienen. Pero he visto más de 80% de personas que dejan al Señor, que lo dejan por otro hermano de la iglesia. He visto que más personas se han ofendido por algún hermano de la iglesia que problemas que ellos dicen, no, pues ya no quiero de Dios, ya me voy para el mundo y ya. ¿Okay? La mayoría dicen, es porque tengo problemas con tal y tal hermano. Ahora, déjeme decirle, tenías la salvación, pero el amor te hace que tú mantengas la salvación. Amor a Dios, amor al prójimo. Sufrir las cosas por el Señor y sufrir las cosas del prójimo. De esa manera tú sabes que tienes a Dios, que tienes la salvación y estás listo para presentarte en el juicio. Estoy hablando en esta mañana que la salvación la mantenemos viviendo una vida en amor. En segundo lugar, vivir una vida en amor nos da confianza para el día del juicio. Vivir una vida en amor nos da confianza que tenemos y mantenemos la salvación. Y en segundo lugar, vivir una vida en amor nos da confianza para el día del juicio. Todos tenemos un día de corte, señores. Yo la tuve en el día 1996, en octubre 25, un viernes en el altar, levanté mis manos y allí yo fui juzgado. Fue cuando el Señor me dijo, ok, hagamos un trato aquí, ¿qué vamos a hacer? Yo le dije, Señor, perdóname, soy un pecador. Y el Señor me dijo, te perdono. Y agarró el martillo y lo sonó en el escritorio y dijo, perdonado. Y sentí la alegría y sentí el gozo y sentí aquella ganas de darle gracias a Él. Recibí el Espíritu Santo. Anduve hablando en lenguas por más de 3 días. Tenía solo 21 años de edad. Y yo decía, ¿será que me voy a quedar hablando en lenguas o qué? Y ahora que tengo años después, como deseo de haberme quedado hablando en lenguas todos los días. Y otro día amanecí mirando a los cielos y miraba el cielo más azul y miraba los árboles más verdecitos y miraba el pasto más verde y escuchaba los ruidos más bonitos y ahora me arrepiento no haberle seguido. Pero vivir una vida en amor nos da confianza para el día del juicio. Si tú ya fuiste juzgado en el altar como yo fui juzgado en el altar y fuiste, recibiste el Espíritu Santo y ya te bautizaste, ahora tú fuiste juzgado en el altar. Tú necesitas seguir viviendo en amor para que esa confianza se mantenga contigo, tal como cuando recibiste el Espíritu Santo la primera noche. Aleluya. Es viviendo una vida en amor que podemos levantarnos todos los días diciendo, mirando para el cielo y decir, Señor, ¿será que hoy vas a venir? Porque yo creo que estoy viviendo una vida en amor. Aleluya. Verso 17 dice, en esto se ha perfeccionado el amor en nosotros. Para que tengamos confianza en el día del juicio. Por eso vivimos en amor. Por eso amamos a Dios. Y amamos a los hermanos. Para tener confianza en lo que viene a este mundo. Para que tengamos confianza en el día del juicio. Pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. En el amor no hay temor. Si nosotros amamos a Dios y amamos a otros, vamos a tener confianza para el día que se acerca a esta tierra. Aleluya. Confianza es una anticipación del día de juicio que viene a este mundo, pero nosotros no nos ponemos a comernos las uñas cada vez que se escucha del fin del mundo, porque nosotros vivimos en amor.
Aleluya.
El día del juicio es un día bien espantoso para el mundo, pero no debería ser espantoso para ti. No debería de ser espantoso para mí. Es un día que pone a temblar al mundo entero. Es un día que aún está haciendo a corporaciones en este país de gastar millones y millones de dólares en la exploración espacial. Están hablando de llevar una colonia para Marte, para el planeta Marte. Están hablando de construir estaciones espaciales allá en la luna para escapar de lo que viene a este mundo. El mundo sabe lo que viene algo. Algo está viniendo, va a venir a este mundo. And whatever it is, it's not good. El mundo lo sabe. La gente, los que producen las películas lo saben. Están produciendo películas del día del final. Están produciendo películas de que ilustran cómo va a ser el día final. Lo están recibiendo en terror. Pero yo y usted y yo debemos de poner las cosas en orden. Si estás viviendo en amor para Dios y estás viviendo en amor para tu prójimo, usted debería de vivir tranquilito. En esto se perfecciona el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio. Para que tengamos confianza, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. ¿Cómo era el Señor? ¿Cómo era el Señor? ¿Alguien me puede decir cómo era el Señor? El Señor era un Dios, un Señor bueno. Caminaba de un lugar a otro llevando las buenas nuevas. Sanaba a los enfermos, resucitaba a los muertos, pero lo escupían a Él también. Hablaban feo de Él. También le decían que Él era el príncipe de los diablos. Él era un hombre despreciado. ¿Por qué? Pero Él tenía confianza. Como Él era, así nosotros también vamos a hacer, vivir en confianza. Primera de San Juan 2:28, y ahora hijitos, permaneced en Él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. ¿Cómo sabemos de que estamos listos para el día del juicio? ¿Cómo sabemos que estamos listos para el rapto del Señor, cuando el Señor venga a recoger la iglesia? Vivimos en amor. Así sabemos. No hay una persona aquí que no hemos sido ofendidos. ¿Y sabe qué, hermano? Si tú quieres estar listo para el juicio, vas a tener que perdonar. Yo solo le digo, si usted lo quiere saber, el Señor me habló a mí un día y me dijo, ¿por qué estás así como estás? Porque yo estaba ahí un poco ahí medio renegando con el Señor. Y me dijo, dime en qué lugar de la Biblia yo te he mandado a salvar la gente. Me dijo, dime, ¿a dónde te he mandado a salvar la gente? Búscame un versículo donde yo te he dicho, Fred García, ve a salvar la gente. Y le dije, Señor, en ningún lugar. Y me dijo, pero predicar puedes, ¿verdad? Le dije, Señor, pues sí, eso yo lo puedo hacer. O sea, lo que quiero decir, lo que me quiso decir es, tú tienes una boca para hablar, ¿verdad? Tienes ojos para aprender a leer, ¿verdad? Aleluya. Es cada quien, mi trabajo es predicarle a ustedes y decirle a usted, hermano, si usted quiere estar listo para el juicio, tienes que amar a Dios y amar a tu hermano, punto. Si tú no quieres hacerlo, sigue así como están. Mi trabajo no es cambiarlo a usted. Mi trabajo es predicarle la voluntad de Dios por medio de las páginas sagradas de la Biblia. Su trabajo es obedecer la palabra de Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Alguien dice gloria a Dios. Si vamos a estar listos para encontrarlos y tener confianza para el juicio, primero tenemos que vivir una vida en amor, porque viviendo en amor mantenemos la salvación. Y en segundo lugar, si vamos a estar listos para el día del juicio, tenemos que vivir en amor, porque en el amor es donde nosotros tenemos la confianza para presentarnos en el día del juicio. Alguien dice gloria a Dios. Aleluya. Y usted pensaba, ¿verdad, hermanos?, que el amar era por sus hermanos. No, es por ti. Yo me necesito salvar. Yo necesito estar listo para el juicio. Alguien diga conmigo, yo. Es usted. ¿Cuántas personas andan viviendo en enemistades y andan con ese odio en contra de los demás, creyendo de que con eso van a ganar nada? No, el único que vas a ganar es el infierno. Yo quiero mantener mi salvación. Yo no quiero perder la salvación. Yo quiero estar listo para ese día. Y para estar listo, necesito vivir en amor. Solamente las personas que no están bien espiritualmente son los que le tienen miedo a la venida del Señor. Cuando alguien dice va a caer un, y nunca puedo decir esa palabra, meteorito, va a caer un meteorito en la tierra. Ay, Dios mío, ay. Yo conozco una persona de que a la predicación no le tiene ningún temor, pero cuando escucha la noticia que va a caer un meteorito en la tierra, ay, empieza a llamar a medio mundo. ¿Sabe lo que eso me dice a mí? No está viviendo en amor. No ama a Jesucristo ni ama a sus hermanos. Eso me dice a mí, hay un problema con esta persona. Mi esposa me dice a cada rato, me dice, a ver, ¿cuándo es que me voy a ir con el Señor? ¿Sabe lo que me está diciendo? Esta mujer no le tiene miedo al juicio. Alguien diga gloria a Dios. Dice, en esto se ha perfeccionado el amor en nosotros para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, así nosotros en este mundo, en el amor no hay temor. ¿Qué sucede? Sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Ay, ay, va a venir el Señor. ¿Y qué va a pasar conmigo? ¡Ey! Pare de preocuparse qué va a pasar con usted y empiezas a enfocar en el amor a Dios. Aleluya. Necesito orar más, necesito ayunar más, necesito no faltar a los cultos, necesito leer la Biblia, necesito perdonar a mis hermanos, necesito amar a mi familia, necesito perfecciona tu amor. En donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Yo nunca he visto que un hijo que haya cometido algo malo se presente a su papá con gozo. ¿Usted? Es en el ser malhechor donde viene el miedo. Andaba Adán y Eva allá en el jardín todos los días. Se presentaban con el Señor sin ningún problema. Andaban al lado del Señor, platicaban juntos. Hablaban de cosas. De seguro tenían sesiones de cómo nombrar los animales. Yo no sé cuántos animales hay, pero ese mentado Adán tuvo que ser coco para ponerle tanto nombre a tanto animal. El hipopótamo se llama así porque Adán dijo que así se iba a llamar. Y un día se pusieron a andar de malhechores. Un día se pusieron a andar pecando. Un día se pusieron a andar hablando con la serpiente. Un día se pusieron a comer lo que no debieron de comer, a ver lo que no debieron de ver y a tocar lo que no debieron de tocar y acercarse a lo que no debieron de acercarse. Y pecaron. Ya Otro día, Señor, los anduvo buscando y ya la vida de ellos no era igual. Señores, viene un día a esta tierra cuando todo lo escondido de nosotros va a ser revelado. Y ese día va a ser, ¿vas a agarrar vuelo tú o no? Allí vas a ver a quién de todos era que tú engañabas. Y te vas a dar cuenta que el único que engañabas era a ti mismo. Porque a nadie más vas a engañar más que a ti mismo. Porque a Dios no lo engañas. Aleluya, yo quiero estar listo para ese día. Pero para llegar a ese día, tenemos que perfeccionar el amor. Mire, si usted ya tiene un año en la iglesia, ya debería de usted aguantar una buena sacudida de un hermano en la iglesia. Yo le voy a decir una cosa aquí. El Señor nunca va a pasar los exámenes por ti. Escúcheme bien. El maestro nunca pasa los exámenes por el estudiante. Es el estudiante el que pasa los exámenes después de haber sido instruido por el maestro. Déjeme le voy a decir algo aquí. Si tu intención es ir al cielo, no vas a entrar al cielo sin primero haber sido probado como el fuego, como el oro se prueba con el fuego. Eso involucra que un hermano que viene a la iglesia te pegue una sacudida y te diga hasta de lo que te vas a morir. Y te diga, pero hasta que tú digas, yo ya no quiero nunca en la vida saber de Dios. ¿Sabe lo que está pasando en ese momento? Tu fe está siendo probada y tu amor está siendo perfeccionado. El Señor quiere saber si tú lo amas a Él y amas a tu hermano. Oh, déjeme decirle de esto, ¿ok, hermano? Déjeme decirle a todos los que están en kinder aquí en el Vivir con el Señor, déjeme decirle cuál es el amor más fácil de todos. Es el amor a aquella persona que te trata bien. Si esa es la prueba que tú tienes para saber si amas a los hermanos, estás en el kinder. Y déjeme yo decirle a usted de que el mundo también ama a los que los aman. Pero el mundo no va para el cielo. Nosotros sí vamos para el cielo. Y en el cielo no va a haber ninguna pelea, escúcheme. No va a haber un hermano peleándose con otro en el cielo. Se van a tener que quedar aquí porque el Señor no quiere ese desorden en el cielo. En el cielo no va a entrar un esposo y una esposa que solo agarrándose el pelo pasan. Van a tener que quedarse aquí peleándose y dándose duro. Pero en el cielo va a haber paz. En el cielo no va a haber llanto, no va a haber dolor, no va a haber más pelea. Al cielo van a ir los que han pasado el examen. Ahora, si usted quiere, si usted tiene miedo de irse para el cielo, es porque algo andas escondiendo, Señor. Porque el amor a Dios y el amor a tu hermano te quita el miedo. Acúsame, Señor, acúseme, a ver, acúseme. Cuando estamos en oración, levantamos las manos y decimos, Señor, mira mi corazón, ¿ok, Señor? A este fulanito ya lo perdoné. Míreme, míreme bien. Y cuando nos estamos a punto de dormir, estamos diciendo, Señor, pues buenas noches. Bien los vemos mañana o los vemos allá ahora en la noche. ¿Por qué podemos hablar de esa manera? ¿Por qué podemos hablar de esa manera y sin temor? Y hay algunos que dicen, ah, pues no se sienta tan seguro. Y si nosotros no nos sentimos seguros, entonces, ¿en qué andamos? Si nosotros, si yo no me siento seguro de los pecados que he cometido y no me siento seguro de cómo arrepentirme y no siento seguro que he perdonado a mi hermano, entonces ¿en qué andamos? El maestro no va a hacer tu tarea por ti. Tú la tienes que hacer por ti mismo con la ayuda de él. Si tú estás listo para irte con el Señor, es porque en ti hay un amor por el Señor y hay un amor por tu hermano. Mire, yo no le quiero hacer aquí muchas vueltas, pero mire, no hay una cosa más fea que tener una pelea con un hermano. Inmediatamente tú ya no andas bien. O si no, pregúntele a los esposos que se han peleado con su esposa. En ese momento que se pelean, ya las cosas ya no están bien para él. Ya llega al trabajo y llega todo raro, llega todo preocupado. Y los hermanos, la gente le pregunta a los compañeros, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa que no andas igual? Dime, ¿qué te pasa? ¿Por qué? Porque hay algo allí y necesitamos estar listos para presentarlos en el juicio. Si nosotros vivimos en amor, mantenemos la salvación. Si nosotros vivimos en amor, no tendremos temor del juicio eterno. Gloria a Dios. Dice que el miedo está conectado con el castigo. El miedo está conectado con el castigo. Esto es lo que dice el apóstol. Porque el temor lleva en sí castigo. Si yo tengo miedo de irme con el Señor, es porque tengo miedo que algo va a ser revelado en su venida. Es que tengo miedo que mi pecado, que me necesito arrepentir, no he tratado con ese pecado y va a ser revelado en su venida. Y el miedo va conectado con el castigo. Pero nosotros no estamos esperando castigo, al menos que hemos hecho algo malo. Yo estoy esperando su venida. Yo estoy esperando cómo va a sentir, cómo se va a sentir agarrar vuelo en el aire y poder volar sin que subirse en un avión. Yo estoy esperando eso. Yo no tengo miedo si me voy a quedar o no. Por el momento, pues no tengo miedo. Y Dios quiera que viva una vida en arrepentimiento para nunca tener miedo. Aleluya. Como hijos tenemos que estar esperando su venida. Tenemos que estar deseando que se aparezca. Tenemos que estar deseando que ese cielo se abra en dos. Que esa nube empiece a descender y decir, ¡ahí viene! Porque no tenemos miedo. Alguien se pone de pie y diga, ¡yo estoy lista! Cualquier cosa que tú tengas en esta mañana, fuera tiempo que te la vayas quitando. Siéntese, hermano. Vivir una vida en amor es la manera más razonable de vivir. Vamos otra vez. Vivir una vida en amor es la manera más razonable de vivir. Versículo 20, en el 19, perdón, dice, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. ¿Qué le parece? ¿Verdad que es razonable? ¿Verdad que es razonable, hermanos? ¿Verdad que es un buen trato? Que si nosotros le amamos a Él, es porque primero Él nos ha amado a nosotros. Si nosotros no, Él nos hubiera amado, nosotros no tuviéramos amor que dar. Pero he aquí la capacidad de todos nosotros de amar. Y eso es porque Él nos amó primero. El pastor tiene la capacidad de amar. Amar a Dios y amar a aquel que habla mal de Él. El hermano Arnold tiene capacidad de amar a Dios y amar a aquellos que hablan feo de él porque Dios lo amó primero. Aleluya. Vamos, diga conmigo, yo tengo la capacidad de amar. Yo puedo amar. yo sí puedo amar a Dios y puedo amar a mi hermano. ¿Por qué podemos amar? Porque tenemos la capacidad que Dios nos ha dado para amar. Si tú no amas a Dios y tú no amas a tu hermano, estás haciendo algo en contra de la naturaleza que Dios nos ha dado. Yo te podría entender antes de recibir el Espíritu Santo, pero aún antes de recibir el Espíritu Santo, miramos el amor de Dios por donde quiera que nosotros vamos. Pero dejémoslos a ellos de último. Concentrémonos en los que ya están en la iglesia. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Quiere decir que nos dio la capacidad de amar. Nuestra mente está hecha para amar. Y cuando nosotros odiamos, estamos haciendo algo en contra de la naturaleza que Dios nos ha dado. Usted sabía, hermanos, que aún... Usted sabía, hermanos, que aún los animales tienen la capacidad de amar por causa de Dios. Usted sabía que los gatitos aman a sus gatitos porque Dios les dio la capacidad de amar. Usted sabe que cuando un gatito está ahí afuera en el agua y no se puede mover, viene la gatita, lo agarra de aquí y lo lleva para un lugar porque le dio Dios la capacidad de esa gatita para amar. Porque Dios la creó y donde quiera que Dios toca las cosas, le deja las fingerprints, le deja las huellas de su amor, todo lo que Dios ha tocado. Usted sabe que un árbol, por más feo que sea y por más maligno que sea, tiene la capacidad de amar, dándote ahí una sombra para que tú puedas pasar el sol. Porque todo lo que Dios toca, puso sus manos y está allí las huellas de Dios y la capacidad de amar. Cuando nosotros no amamos, estamos nosotros luchando en contra de nuestra naturaleza. ¿Será que hay alguien que puede, hermano, aceptar esta palabra? Por favor, acéptela. Acéptela en esta mañana. Quiero que entiendas que el no amar va en contra de tu naturaleza. Por eso, cuando tú odias a una persona, te empiezas a sentir feo porque va en contra de tu naturaleza. Cuando tú hablas mal en contra de una persona, te sientes feo porque va en contra de ti. Porque Dios no nos hizo para eso, nos hizo para mostrar el amor que Él nos ha dado. Aleluya. Nosotros vivimos una vida en amor porque es lo razonable hacer. Es lo razonable hacer. Nosotros le amamos porque Él nos dio la capacidad. La vaca da leche hasta el día de hoy porque Dios le dio esa capacidad. Y hasta el día de hoy ella cumple con el propósito de Dios. Si nosotros no amamos, estamos haciendo en contra de la voluntad de Dios. Estamos actuando en contra de la naturaleza. Nosotros como cristianos debemos de amar primero porque Él nos amó primero. Si alguien dice yo amo a Dios, dice en el verso 20. Si alguien dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Now, ahora, esa es una cosa bien fuerte. Esa es una cosa bien fuerte. Si alguien dice, ay, vamos a la iglesita, vamos a la iglesita, vamos a ir a sentarnos a la iglesita, y cuando viene a la casa es un hermano o una hermana del diablo, está mintiendo. He's a liar. Si tú amas de esa manera, ahora, ahí vamos, muchachos, vamos, están listos, abroches de los cinturones, porque ahí vamos. Mire el hombre, mire cómo va la progresión aquí. I want you to see the progression, I want you to see illumination, mire la iluminación. Si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso, pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios quien no ha visto? Ahí va la revelación, escúchela bien. Si tú no amas lo que ves, mucho menos vas a amar lo que no ves. Aleluya, 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 aleluya. Oh, yo amo al Señor. ¿Verdad que es fácil, hermanos, amar a algo que nosotros no vemos? Y es más difícil amar a algo que nosotros vemos. ¿Cuál fue la última vez que Dios te ofendió a ti? ¿Cuál fue la última vez que Dios dijo un chisme de ti? ¿Cuál fue la última vez? ¡Dígame! ¿Cuál fue la última vez? Dígame cuál fue la última vez, esposa, que Dios vino y te despreció la comida. Dígame. No, Él no hace esas cosas. Por eso la progresión es así. Vamos de lo que miramos a lo que no vemos. Y estamos en la iglesia deseando los dones. Alguien diga gloria a Dios, por favor. Estamos deseando los ministerios. Estamos deseando poner las manos en el nombre de Jesucristo y que sanen los enfermos. Bueno, señores, tenemos que primero practicar con lo que vemos para que después podamos disfrutar lo que no vemos. Primero vamos a amar lo que vemos y después podemos disfrutar lo que no se ve. Yo simplemente les estoy predicando la palabra de Dios. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Ahí le va. Ok. Tomemos los maestros ayer, ok, hermanos. Tomemos los maestros y la superintendente de escuela dominical. Tomémoslos a ellos y los predicadores. ¿Usted sabe cuánto tiempo ellos pasaron practicando para ese evento? Usted sabe que ellos pasaron practicando, dieron de su dinero, fueron a la tienda a comprar cosas y mostrando el amor que tienen para los niños. Y después tú no te asomas al avivamiento. Y después vienes buscando a un Dios invisible diciendo que lo amas, cuando no amas el sacrificio que ellos pusieron por salvar a tus propios hijos. You're lying to yourself. That's what you're doing. You are lying. Está mintiéndose a usted mismo diciendo yo te amo, Señor. Cuando tú no aprecias lo que las personas hacen visiblemente, tú no puedes apreciar a un Dios invisible. Y esa es una ley que se mantiene hoy y se va a mantener mañana. Tú quieres mirar a un Dios invisible, empieza a apreciar a lo que miras. Usted sabe que en esta iglesia usted debería de apreciar el ministerio. Usted sabe que usted debería de honrar el ministerio. Debería de honrar al pastor, la esposa del pastor, al hijo del pastor, a los ministros, a la esposa, lo debería de tratar. No es Vicente, es el hermano Vicente. No es Cristina, es la hermana Cristina. No es Alexis, no es Luque, es el hermano Alexis Luque. Es la esposa del pastor. En algunas iglesias le llaman la primera dama de esa iglesia. ¿Y es por qué? ¿Porque somos superiores a ustedes? No, es una apreciación. Usted sabe que la hermana Priscila tiene que andar limpiando los toiles después que tú te vas. Y aquí hay un montón de mujeres. Hay un montón de jóvenes. Está bien que te sientas vergüenza. Es ok. Usted sabe que muchas veces yo he dicho, ¿será que yo puedo seguir en el ministerio si mi esposa, la hermana Priscila, sigue así como está enferma? ¿Será que yo puedo seguir este ministerio? ¿Será que yo lo puedo hacer así? ¿Será que cuando ella ni se puede levantar en las mañanas para venir a servirte a ti? ¿Y será que no seas tú capaz de ayudar en algo? ¿Y me vas a decir tú que amas a Dios a quien no ves? Y miras a las personas enfermas. Y miras a las personas que están tratando de dar un paso en la iglesia. De caminar en la iglesia. Y en vez de ayudar, te pones a criticar. ¿Qué crees lo que está pasando? Yo te bauticé, hermano. I baptize you. Yo he orado por ti. Yo he puesto las manos por tus hijos. Yo he llorado por ti para que tú seas infiel, de que te vayas en la mañana a un culto en otra iglesia y regreses en la tarde a esta iglesia. ¿Qué tanto necesitas dos iglesias? ¿Una iglesia no es suficiente para ti? No amas a Dios, no amas a tu pastor, no amas a los líderes, no amas a nadie. ¿Por qué? Porque lo que ves no lo estás amando. Y si alguien me encuentra aquí predicando algo que no es bíblico, venga a hablar conmigo después del culto. Porque lo único que estoy haciendo, me estoy yendo versículo por versículo y lo estoy despedazando y tú lo estás viendo. Pues el que no ama a su hermano, ¿a quién ve? ¿Cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Lo cual quiere decir, si lo que el hermano hace por ti, tú no lo aprecias, tú no lo estimas ni das gracias a Dios, no me digas que tú vas a poder amar a Dios que no ves. Usted sabe que cuando yo me preparo para una predicación, son más de 6 horas por predicación que tengo que estarme preparando. Eso es arriba de la oración. Eso es arriba de andar buscando en los libros para traerle algo que valga la pena oír. Para que tú no te presentes a la iglesia y después me vas a decir que amas a Dios. No, you don't. Y después dejas a unos hermanos que paguen los diezmos en la iglesia y que paguen el protemplo para que lleven la carga de la iglesia, para que te paguen las bancas, para que te paguen el aire. Y después tú dices que amas a Dios cuando tú deberías también apoyar la obra de Dios. Y dejas que unos cuantos hermanos vayan a evangelizar y tú no. ¿Por qué? ¿Y me vas a decir que amas a Dios? Yo tengo la fama que predico bien clarito y derecho. Yo creo que sí. Yo pienso que es la manera más fácil de predicar y la más simple de entender. Esposo, yo le voy a dar aquí. Mire, esposo, si esa viejita que tú tienes al lado, tú no la aprecias, deja de andarle diciendo que amas a Dios. Así de fácil. Mire, no lo ande diciendo. No ande diciendo, amo a Dios. Cállese. Agarre la mano de su esposa y dígale, mi amor, gracias, mi amor. Qué esposa más linda la que Dios me ha dado. Qué esposa más buena. Me has regalado unos hijos tan bonitos. Me has lavado los calcetines. Me has lavado mi ropa. Oh, Señor, gracias. Y el Señor dice, ok, mijo, vamos, sígame diciendo porque eso me gusta. Pero no, somos místicos. Nos gusta de lo que no vemos a lo que vemos. ¿Por qué no empezamos de lo que vemos y progresamos a lo que no vemos? Yo amo a estos músicos. Yo tengo que empezar amándolos a ellos. Ellos vienen entre semana a practicar para que usted esté... No, unámonos a ellos cuando están cantando, cuando están alabando al Señor, unámonos a ellos, decimos, porque yo necesito apoyar el esfuerzo de ellos, necesito yo unirme a ellos para que ellos se sientan apoyados, que yo estoy aquí con ellos también. Yo tengo que amar lo que veo, 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 lo que veo. Y sabe qué, hermano, va a haber un día cuando tú vas a parar de ver y vas a mirar a Dios. Y Dios va a decir, ¡kabum! Aquí estoy. Pero tú empezaste viendo al hermano, a la hermana, a los hijos, a los que te ofendan, a Dios. Y después, aquí estoy. Es una progresión de lo que vemos a lo que no vemos, de lo que vemos a lo que no vemos. Yo quiero ese día cuando el Señor se me presente. Y para que ese día llegue, yo tengo que amar. Yo tengo que amar. Yo tengo que amar a los hermanos que van y me recogen. ¿Qué tipo de desorden es ese? Que llega uno a recogerlo y usted no quiere venir. Que no se da cuenta que este hermano gastó gasolina para irlo a traer. progresando de lo que vemos a lo que no vemos, de lo que vemos a lo que no vemos. Y va a haber un día donde vamos a mirar lo invisible. Y Dios va a decir, ok, hijo, ahora this is the fun part. Vamos a empezar a mirar ángeles. Vamos a empezar a mirar el fuego. Vamos a empezar a mirar todas las cosas invisibles. Pero primero tenemos que trabajar con lo visible. El viernes empezamos la oración a las 7, terminamos a las 9. Y sabe, hermano, que el Señor está agarrando un hábito aquí, que usualmente a lo de último deja las mejores revelaciones. Y yo pude mirar cuando el Señor descendió en una parte de la iglesia, de la parte donde el hermano Marcelo se separa por allá, por la batería, y caminó, y iba directamente a una persona. Y me dijo, ve, dile a esta persona que por ella he descendido. Yo he venido por ella. ¿Por qué, hermano? ¿Por qué? Qué bonito es tener esa influencia con Dios. Pero quiere que le diga algo. Eso se tiene que perfeccionar en amor. Antes de poder mirar lo invisible y disfrutar lo invisible, primero tenemos que apreciar lo visible. El esposo que trabaja tarde, la esposa le tiene todo listo. ¿Por qué? Porque es practicando el amor. Le agarra su dinerito, no se lo malgasta, porque dice, mi esposo trabaja bien duro por esto, y lo abochornan en el trabajo, y este dinerito se lo tengo que cuidar, se lo tengo que manejar bien. ¿Por qué? Porque yo lo amo a él, y esa esposa va por buen camino, va por buen camino. Los hijos tienen que apreciar los trabajos de sus padres, diciendo, el Señor me ha dado estos padres. Yo no sé, muchachos, los jóvenes, si lo han visto, pero cada vez que tú comes, estás comiendo de la mano de tu mamá y de tu papá. Y si tú no aprecias eso, no puedes venir al Señor a decirle que le amas. Mire lo que dice en el verso 21. El que ama a Dios. Y nosotros tenemos este mandamiento de él. El que ama a Dios, ame también a su hermano. You ready for this? El amor siempre necesita un objeto visible. Lo voy a decir otra vez porque ya se me durmieron. Póngase de pie. El amor siempre necesita un objeto visible. El amor siempre necesita un objeto visible. Por eso el mundo se ha creado ídolos, porque ellos necesitan un objeto visible a quien amar y a quien rendir culto. ¿Sabe cuál es el objeto visible de nosotros? Mira a tu hermano. Ese es tu objeto a quien le debes de rendir amor. ¿Cómo somos místicos? Ay, la imagen del Sagrado Corazón. Oh, lo amo. No. No, no. Mira a tu hermano. Ese es el objeto de tu amor. Y cuando tú estés amándolo a él, ¿sabes lo que va a suceder? Estás amando a Dios que no miras. Pero el objeto de tu amor es tu hermano. Es como que usted diga que usted se porta mal cuando está orando. ¿Cuántos de ustedes se portan mal cuando están orando? ¿Cuántos de ustedes se ponen a hablar requete feo cuando están hablando, orando? Oh, no, los portamos tan bien. Oh, excelentísimo maestro de todita la creación. Sagradísimo eres entre todititos los dioses. Oh, Dios de los cielos, creador del cielo y de la tierra. Excelentísimo maestro. Y cuando le están hablando a la esposa, ¡tú! ¿Que estás sorda o qué? Y el objeto de tu amor es esa persona que tú estás viendo tú dices, mi amor es para esta persona en demostración al mandamiento de Dios. Y nosotros tenemos este mandamiento de Él. El que ama a Dios, ame también a su hermano. Él es el objeto de tu amor. Con Él tú vas a practicar el amor. El amor que Dios te ha dado. Con Él, Él te va a hacer que lo perdones. Él te va a hacer llorar. Él va a hacer un gran montón de cosas. Pero tú vas a perfeccionar tu amor con Él. Vénganse para acá. Todos, vénganse. Vénganse, vénganse para la iglesia, para el altar. Habrá alguien aquí que quiera estar listo para el juicio. Are you ready? ¿Está usted listo para el juicio? ¿Está usted, tiene usted confianza para el día del juicio? ¿Será que usted tiene confianza para el día del juicio? Jason, you need to fix this. Aleluya. Levanta su mano, hermano. Vamos a orar. Si tú quieres mantener la salvación, if you want to keep your salvation, si usted quiere mantener la salvación, usted va a tener que vivir una vida en amor. Si usted quiere estar listo para el día del juicio, usted tiene que vivir en amor. Si usted vive una vida en amor, usted va a tener la confianza del día del juzgamiento. Si usted vive una vida en amor, usted no va a tener miedo en el día del juzgamiento. ¿Será que podemos evaluarnos en esta mañana y hacer memoria de toda aquella persona que nosotros conocemos que están metidas en vicios? Gente que deberíamos de nosotros traer en nuestros carros a esta iglesia. ¿Será que podemos hacer un compromiso en esta mañana y decir, Señor, yo no puedo decirte que te amo hasta que yo no ame lo que tú amas? Pero te prometo en esta mañana que yo voy a empezar. Si nosotros amamos, yo quiero mantener tu salvación, Señor. Yo quiero mantenerla conmigo. Yo quiero mantener la salvación. Yo quiero estar listo para el día del juicio. Yo quiero amar porque es lo más lógico hacer. Yo quiero amar.
Los secretos de Dios.
Esperamos que esta predicación haya sido de bendición para su vida. Por favor, déjenos saber comunicándose al número de teléfono 225-445-3795 o visítenos en nuestro website www.quierosersalvo.com. Una vez más, www.quierosersalvo.com. Que el Señor Jesús le bendiga.